Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Estación El Mundo. Les saluda Marcela Fica, hoy junto a Paloma Martínez de Radio Canadá Internacional, que me acompaña en la conducción de este programa especial que haremos desde Caracas, Venezuela, que reunió a jóvenes de todo el mundo durante el Festival de la Juventud y los Estudiantes.
Hola Marcela, y ciertamente este festival ha reunido a más de 15.000 jóvenes de 144 países representando a movimientos culturales, políticos y sociales muy diversos.
Y como parte de esa gran diversidad, nosotras hemos invitado a 5 representantes estudiantes para hablar sobre la educación pública.
Así es, tenemos a representantes de Colombia, Argentina, Uruguay, México y Quebec, a quienes damos nuestra bienvenida y comenzaremos dando una vuelta para que cada uno tenga la oportunidad de presentarse.
Hola, mi nombre es Marta Bolívar, soy parte del Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, soy la responsable de Derechos Humanos.
Hola, me llamo Guillaume Lavoie, vengo de Quebec. Soy vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes de los Universitarios de Quebec.
Hola, mi nombre es Melina, soy de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo General de Huelga, y gracias por invitarme.
¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Gutiérrez, yo soy delegado de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
Hola, yo soy Santiago Freijima, soy el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.
Ahora sí podemos entrar de lleno al tema que nos trajo acá en esta ocasión y quisiéramos que nos explicaran de manera general cuál es la situación de la educación pública en los países que ustedes representan. Comenzaremos por quien desee comenzar.
Bueno, para nadie es una novedad reconocer que la situación de la educación pública en Latinoamérica va cada vez en condiciones peores. La forma en que el modelo neoliberal se ha implementado en el continente ha arrasado con cualquier posibilidad de una universidad pública, autónoma y gratuita. Y la lucha del movimiento estudiantil latinoamericano se enfrasca precisamente en eso. Colombia no se sale de esa situación, y al contrario ha sido, digamos, uno de los escenarios en donde hoy, gracias al gobierno de Uribe Vélez, que es precisamente un gobierno muy cercano a los poderes del neoliberalismo, muy cercano al poder económico de los Estados Unidos, pues piensa y quiere implementar en Colombia y en la Universidad Colombiana un modelo profesionalizante y mercantilista de educación. Estamos hablando de convertir a la educación pública no en un derecho, sino en una mercancía que se pueda feriar al mejor postor. Y ahora más que nos encontramos en la discusión del Tratado de Libre Comercio, en el cual también está incluido Ecuador y Perú, Perú y Bolivia. Este tratado significa el cierre, digamos, de cualquier posibilidad de tener una educación superior pública en mi país. Y eso es, digamos, la circunstancia por la cual nosotros atravesamos. Como es una estrategia del gobierno, en alianza con este sector capitalista internacional, convertir el presupuesto de la educación pública en general en un presupuesto para el sistema financiero, para especular en el sistema financiero. Entonces estamos hablando de que la universidad ya no sería directamente financiada por los presupuestos públicos, sino que grandes fondos financieros distribuirían esa plata a nombre de préstamos a los estudiantes para que ellos accedan en el mercado al cupo que quieran o requieran. Eso significa el quiebre y el cierre paulatino de varias universidades, y si no, por lo menos significaría cierre de ciertas áreas de conocimiento de alto costo o de poca demanda. Por ejemplo, áreas como filosofía, historia, química pura, física pura, matemáticas, algunas secciones de artes. Digamos, estamos hablando definitivamente de la pérdida de la posibilidad de generar capital humano y desarrollo económico en el país. Sería, digamos, estructurar la universidad en función de que solamente desarrolle ciertas técnicas y tecnologías acomodadas al circuito de mercado internacional.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría!
Mi nombre es Miguel Sereque, soy de Brasil. Yo soy del Movimiento de los Pequeños Agricultores. Nuestra evaluación acerca de la educación de Brasil es que la educación no va muy bien, debido principalmente a las fuerzas neoliberales que trabajan para que privaticen todo. Entonces creemos que este es un proceso neoliberal para desarticular el proceso de educación pública en todo el continente. Y en Brasil no es distinto.
Que viva la astronomía, caramba y samba la cosa, que viva la astronomía.
Y ahora escuchamos a Guillaume, representante de los estudiantes de Quebec.
Sí, en Quebec la situación es, bueno, tiene que tomar en cuenta el contexto norteamericano realmente. Así que nosotros, aunque la educación está totalmente gratuita, hasta el nivel de la universidad, una vez que se entra a la universidad, hay gastos de inscripción, cuesta algo. En Quebec se va a costar como $1,500 al año. Y puede parecer mucho a comparación a un país donde está gratuito, pero cuando se toma en cuenta que el resto de Canadá va a costar más de 4,000 o Estados Unidos 10,000 y más, es realmente muy poco y es realmente una que va a demostrar una preocupación muy alta en la sociedad quebequense por la accesibilidad a la educación de la universidad. Además de los gastos, hay un sistema de ayuda financiera que se incluye becas y préstamos. Y los dos se dan sobre la base económica del estudiante y de su familia y de sus padres. Y lo del sistema de becas y préstamos fue una grande batalla del año pasado en Quebec. El gobierno actual quería convertir las becas, una parte de las becas, en préstamos. Bueno, y algo que no se ve tanto en Quebec ahora, una huelga general ilimitada de más de 200,000 estudiantes universitarios en Quebec. Y al final, el gobierno ha tenido que reconocer que la decisión era mala. Y lo que está pasando ahora es que lo que vamos a ver es que hay una presión para que los gastos de inscripción puedan subir. Y eso es el problema que tenemos ahora. Una batalla ideológica interesante.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos.
Bueno, yo soy Ainhoa y vengo del País Vasco, de Euskal Herria. Bueno, allí, por ejemplo, en el País Vasco hay que pagar, o sea, no es totalmente gratis, o sea, tienes que pagar al año un tanto de dinero, pero nosotros también como movimiento estudiantil sí pedimos la gratuidad de la enseñanza. Y luego, a medida de la calidad, pues bueno, la calidad de la enseñanza pública es más que nada, está dirigida a los intereses capitalistas que tiene el Estado español y a los intereses también de desnacionalizar un poco nuestro pueblo.
Les recordamos que estamos compartiendo este programa con jóvenes de distintas nacionalidades que nos están describiendo la situación de la educación pública en cada uno de sus países. Escuchemos ahora a Melina de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Bueno, nosotros, el Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un movimiento social de masas, en la universidad más grande de Latinoamérica, que empezó en abril, el 20 de abril de 1999, y básicamente lo que fue el detonante de este movimiento estudiantil fue una propuesta de alza de cuotas en la universidad. Actualmente, y antes del 99, se pagaban 20 centavos de peso mexicano para entrar a la universidad, o sea, es gratuita casi, sí, es más bien simbólico, pero como siguiendo las órdenes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, el gobierno del país llevó a cabo una propuesta de cuotas que no era aceptable por las condiciones mismas del país, ¿no? O sea, somos 100 millones de mexicanos, 115 millones, de los cuales el 70% está en pobreza extrema, y las condiciones para lograr llegar a la universidad del sector popular son muy difíciles, ¿no? Entonces, así están más o menos las cosas.
Escuchamos ahora a Ramón de Uruguay.
Bien, en Uruguay la enseñanza pública tiene una tradición bastante importante, está bastante arraigado a nivel social, digamos, la educación como derecho, tanto en primaria, secundaria y la universidad. Lo que caracteriza hoy a la educación uruguaya, a todos por igual, es la penuria financiera, que se representa básicamente a nivel salarial con sueldos sumamente bajos, sueldos de hambre realmente, que ahora, digamos, hay cierta expectativa de a nivel docente y funcionarial, con la nueva ascensión del gobierno, con tener cierto incremento a nivel salarial, pero que hoy realmente los sueldos son bastante bajos en todos los sectores de la educación. Otra característica fundamental de la educación pública uruguaya es la masividad. En la medida que es una educación abierta, gratuita, y así queremos que sea, se caracteriza por estar fuertemente cargada de estudiantes, y los recursos humanos que existen, docentes y funcionarios, no dan abasto para la cantidad de estudiantes que hay en las distintas partes del sistema educativo. Respecto a la universidad, las características son capaz que similar a las que presentaba la compañera de México. Si bien es abierta, gratuita, etcétera, sin duda la gente que llega a la universidad es una élite. No suelen llegar los sectores más postergados de la sociedad, o sea que ahí la penuria también está socavando en esos aspectos.
Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho.
En caso de Ecuador, la educación, cada gobierno de turno ha querido privatizar. La gran movilización que tienen los jóvenes estudiantes, los trabajadores, es decir, la gran parte del pueblo ecuatoriano no está de acuerdo con la privatización, pero aún así se ha ido elevando la educación privada, donde que realmente lo que más les interesa es sacarle la plata antes que dar la educación de calidad.
Y no se hacen sordos mudos cuando se presenta el hecho. Caramba, y zamba la cosa.
Escuchemos a Santiago Freddy, representante estudiantil de Argentina.
Bueno, la FUBA, la Federación Universitaria de Buenos Aires, hoy está en un plan de lucha contra la política del gobierno capitalista de Kirchner, que es una política continuista con la política que tuvo en su momento de la Rúa y con la política que tuvo Menem, que eran los presidentes de Argentina, que avanzaron en la política del Banco Mundial de la reforma educativa. Y tiene que ver con el hecho de que, un poco lo que comentaba la compañera colombiana, de esto de la OMC, ¿no?, de la Organización Mundial de Comercio, que planteó esta novedad de que la educación superior o la educación es un bien transable. El sentido que tiene ese señalamiento en ese tratado es porque la función que tiene la OMC en teoría es regular el libre comercio. Con lo cual, si es una mercancía la educación pública gratuita hace dumping. Entonces todos los estados, como el Estado argentino, que es signatario de ese tratado, cuando firman eso, es una orientación estratégica en el cual se orientan a desmantelar la educación pública. Es decir, para hacer avanzar la educación privada, tienen que meter examen de ingreso en la pública, desfinanciarla, vaciar el presupuesto, vaciar los salarios. Para que ustedes tengan una idea, en la Argentina, o por lo menos en mi universidad, hay 20.000 docentes que trabajan ad honorem, o sea, en forma gratuita. Nosotros decimos ad horrorem. Y ¿por qué? Porque en realidad no es un problema presupuestario. No es que la Argentina sea pobre y no pueda sostener a la cantidad de estudiantes que tiene, sino que se considera la educación superior, no solamente en la Argentina y en América Latina, sino en todo el mundo, el mercado del siglo. El Banco Mundial hizo una conferencia en el año 2000 en la ciudad de Buenos Aires, en la cual proyectó para el 2010 en la Argentina 2 millones de estudiantes universitarios, y que si se avanzaba con la reforma educativa que está planteada, iba a ser un negocio que iba a rondar los 10.000 millones de dólares. Con lo cual, en ese momento, en una década, pagaba la deuda externa. Supera el conjunto de los subsidios que el Estado argentino le da a los bancos, a las empresas. Es un negocio presentado para la clase capitalista impresionante. O sea, frente a la crisis que tiene el capitalismo mundial, no ven otra salida más que privatizar las jubilaciones, privatizar la salud y privatizar la educación. Porque quieren llevar adelante el modelo chileno en la Argentina, que significa universidad pública restringida y arancelada, que pagan 100, 200 dólares. Pero bueno, la comprensión que tenemos nosotros es que el sentido que tiene todo esto es para para privatizar la educación. No es el problema que sobran estudiantes, como dice el gobierno, sino que sobran en la pública, porque faltan en la privada. Ese es el contenido que tiene la política capitalista en materia educativa. Y bueno, entonces la universidad o el movimiento estudiantil junto con los docentes confluimos en lo que nosotros denominamos la Argentina piquetera, junto a más de 200 fábricas ocupadas que están bajo control de los trabajadores, junto con el ascenso del movimiento obrero ocupado y junto con el movimiento piquetero, que es un movimiento muy masivo de los desocupados en la Argentina. Y bueno, ganamos las calles y enfrentamos lo que entendemos nosotros que es el pacto de Kirchner y el FMI, que logró en estos 2 años que el pueblo argentino sea un 30% más pobre, por más que toda la prensa internacional muestre el éxito del gobierno, el supuesto éxito del gobierno de Kirchner.
Bien, y tomando en cuenta las coincidencias de lo que ustedes han expuesto acá, y que seguramente les suena familiar y suena común para las realidades de las personas que nos están escuchando en América Latina, en Europa o en Canadá, ciertamente parece que el punto común es el problema de la gratuidad de la enseñanza pública junto a la calidad. Luego, ¿cómo visualizan ustedes en cada uno de sus países el futuro del movimiento estudiantil? ¿Va a seguir basándose en esta lucha? ¿Cómo va a ser para quizás asegurar que realmente se logre por fin este objetivo, que ha sido un objetivo histórico de los movimientos estudiantiles, la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad?
Bueno, en realidad lo que vemos es que en este momento está la ofensiva para privatizar. Ahora, no, uno dice siempre, pero ahora está la lucha. Está emprendido fuego con esto ahora. Como problema político, lo que está trazado, yo preguntaba si venía alguien de Brasil, porque hubiera sido interesante que venga, porque iba a haber polémica. Porque el fenómeno político que estamos viviendo en América Latina es que los regímenes democratizantes que surgieron como consecuencia de un pacto entre el imperialismo, entre las fuerzas armadas y entre los partidos políticos, se están derrumbando. Entonces, lo que se está ensayando es la emergencia de gobiernos de tipo centroizquierdistas e incluso de izquierda, que han sido cooptados a una política imperialista. Esto se ve claramente en Brasil, en el cual el movimiento de la UNE en Brasil está con Lula. Están impulsando la reforma educativa que planteaba Lula, en el cual lo que presenta Lula es la idea de aumentar las vacantes en la universidad en general, con el método de lo que en Estados Unidos fue el voucher, las escuelas voucher. Yo te doy un bono a vos y vos elegías dónde vas. ¿Se entiende? Eso va a favorecer la educación privada de la manera que lo mismo hizo, como se llama, en Estados Unidos, en vez de dar directamente el coso. Con lo cual, el problema político de fondo y el destino de la universidad va a depender de la capacidad que tenga el movimiento estudiantil para no ser cooptado a esta política imperialista, a que sea independiente. Pero solamente va a avanzar esta perspectiva si es una perspectiva de superación social. Es que la transformación educativa, las conquistas educativas, son inviables si no vienen de la mano de una transformación social.
¿Y cómo se ve el futuro del movimiento estudiantil en Quebec, Guillaume?
¿Sobre el futuro del movimiento estudiantil en Quebec o a lo mejor en el resto del mundo? Creo que podemos aprender mucho de la FEUC en Quebec, de lo que hemos hecho este año. Por primera vez realmente, el movimiento estudiantil de Quebec cambió de ser un movimiento de contestación para decir que estamos en contra o eso no es justo, realmente un lobby de relaciones gubernamentales con estrategias modernas y técnicas modernas de relaciones gubernamentales. En francés decimos combatir el fuego con el fuego. Así que fuimos a encontrar con todos los diputados del gobierno, hablar con los diputados, presentar nuestras ideas, y así podíamos hacer una lista. Un tercio era en contra de la propuesta del gobierno, pero no podían decirlo en público. Un tercio no tenía opinión y un tercio estaba realmente en favor de la propuesta del gobierno. Así que concentremos todas nuestras acciones sobre este tercio. Así que en el futuro el movimiento estudiantil ahora va a tener una manera de proceder que será muy cerca de un lobby de relaciones gubernamentales, con los mismos objetivos, pero con algo que se llama la obligación de resultados. Y es por eso que lo hacemos de manera a influir el sistema de poder.
Ahora escuchamos a Marta del movimiento estudiantil colombiano.
Yo creo que, si bien es cierto que lo que venga para el movimiento estudiantil en Latinoamérica va a ser, digamos, una tarea conjunta de todos los que trabajamos en las distintas organizaciones estudiantiles. Porque los temas son los mismos, si hemos caído en cuenta en esta discusión. Solamente que habría que particularizar, digamos, algunas situaciones. Uno tendría que ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, el hecho de que toda esa propuesta sea enmarcada también en la lógica de la guerra. O sea, el trabajo que viene desarrollando la organización estudiantil ahora es un trabajo que tiene que abandonar necesariamente varias reivindicaciones de orden gremial para poderse ubicar dentro de una situación estructural, para hablar de política, para hacer la política. Como sea, sin tratar de ser, digamos, pesimista, pero la cosa no se va a arreglar fácilmente en el corto plazo. Va a ser necesariamente una estrategia de largo plazo. Así que la lucha, por lo menos para el movimiento estudiantil en Colombia, va a ser el de promover de manera rápida cuadros al movimiento social y político en su conjunto y reproducirse a sí misma para, digamos, seguir en la batalla y en el trabajo que significa darle a la sociedad en general y a la sociedad colombiana, digamos, la universidad que necesita. Una universidad al servicio de los intereses de la nación, una universidad al servicio de la reproducción de conocimiento, en donde, digamos, la propuesta del gobierno a la universidad no sea la militarización y la privatización. Eso era.
Y ahora escuchamos a Ramón Gutiérrez, de Uruguay.
Bueno, en lo inmediato, digamos, la lucha, la movilización, la discusión en el movimiento estudiantil hacia la educación pública, gratuita, es una discusión financiera, como lo planteé, es una discusión hacia el presupuesto quinquenal del nuevo gobierno, en la cual estamos inmersos dentro de la universidad al ser autónoma presenta su presupuesto, y por tanto ahí tenemos una doble lucha. Una es hacia la interna de la universidad, porque el pedido presupuestal de la universidad contemple las actividades que nosotros creemos que son importantes para tener una educación de calidad. Y por otro lado, bueno, hacia afuera, como decía, la lucha por presupuesto también es una lucha ser una universidad más abierta, ser una educación más abierta. Así que esos son los dos campos.
Y por último, Melina, ¿cómo visualizas el futuro del movimiento estudiantil en México?
Bueno, a mí me gustaría, creo que cada uno de los que estamos aquí venimos de un movimiento estudiantil que empezó por la lucha de la defensa de la educación pública en nuestros países, pero que ha sido como la puerta a darnos cuenta de todo el mundo que existe alrededor de lo que es la educación, ¿no? De la importancia de la educación, que descubrimos todo lo que es la política, como todo el teje y maneje de las transnacionales, de los gobiernos y de sus relaciones con los organismos internacionales. Creo que algo que hace, que es como lo que podríamos hacer como para ver hacia el futuro, es que nosotros nos hemos formado en esa lucha, que así se irán sumando compañeros, que es un proceso difícil, que hemos aprendido que no basta solo con exigir que nuestra escuela, nuestra universidad sea pública y gratuita, sino hacen falta muchas cosas más para una transformación del pueblo, que hemos caído en cuenta que la educación es un derecho porque, bueno, decía Martín, ¿no? Hay que ser cultos para ser libres, y que nuestros pueblos necesitan la educación, que hay que poder estar junto al pueblo, no solo en las luchas que nos exigen presencia, la resistencia y la participación, el análisis político, etcétera, sino hay que intentar tomar, construir las cosas, arrebatar lo que nos han quitado y de mantener lo que tenemos ahora, que nos han dejado el sistema, mantenerlo e ir arrebatando trincheras, ir construyendo junto con el pueblo, a través de la educación, un mundo mejor. Y creo que este encuentro es como muy positivo en dos circunstancias. Nos hemos como reconocido, hemos visto los puntos que tenemos en común, y creo que hay que podemos aprender de diferentes formas las vivencias que tenemos.
que no perdamos el ímpetu y que sigamos construyendo.
Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a ustedes estar aquí con nosotros en este programa especial. Llegamos al final de este programa por hoy. Gracias por habernos acompañado y muchas gracias también a las emisoras que nos están retransmitiendo en América Latina, en Europa y en Canadá. Gracias a Santiago Guima, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, a Marta Bolívar, de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, a Ramón Gutiérrez, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, a Melina González, del Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a Guillaume Lavoie, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Quebec. Así que a todos ustedes, chicos y chicas, muchas gracias por habernos acompañado.
Y nada más recordarles que este programa especial fue posible gracias al apoyo de Radio Canadá Internacional, al proyecto Intercomunicación América Latina-Europa y al Office Quebec Amérique pour la Jeunesse, que además de ayudarme a mí a venir acá, también ayudó a la Federación de Estudiantes de Quebec a trasladarse desde Quebec hasta aquí, a Caracas. Les agradecemos mucho y nos escuchamos una próxima vez. Hasta pronto. Bye, bye.
Chao. Gracias a ustedes.
Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser. Pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.